Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada.
Bienvenidos y bienvenidas a este especial sobre Florence Thomas y el feminismo en Colombia. Soy Joana Rosso, los estaré acompañando a lo largo del programa. Florence Thomas, estudiosa de los símbolos y los significados, es símbolo en sí misma como uno de los rostros más visibles del feminismo en Colombia. Ha aportado desde la Universidad Nacional reflexiones inaugurales y acciones políticas a un movimiento que lucha en todo el país por los derechos de las mujeres. Y en www.universia.net.com encontramos un perfil elaborado en febrero de 2008. No solo la inequidad de género en las tareas del hogar o la discriminación laboral fueron las causas de que hacia finales de la década de los 70, algunas mujeres colombianas optaran por el feminismo para hacer realidad sus reivindicaciones. Curiosamente, las académicas que en la misma época crearon el grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional también tomaron dicho rumbo debido a que su militancia en partidos de izquierda reproducía prácticas patriarcales que negaban a la mujer como sujeto de derechos y sujeto político. A comienzos de los 80, todos los jueves a las 12 del día, como una empanada y un yogur de almuerzo y como la disciplina que tienen las mujeres cuando se les mete un bichito de cambiar el mundo, siete académicas de los departamentos de Trabajo Social, Antropología, Historia y Psicología se daban cita en la oficina de Florence Thomas, francesa de nacimiento, psicóloga formada en la Universidad de la Sorbonne de París y magíster en Psicología Social. Por supuesto, este colectivo de mujeres despertaba comentarios despectivos por parte de sus colegas masculinos, que se preguntaban qué se cocinaba en esas reuniones de los jueves, recuerda la académica. El propósito de la reunión era trabajar textos de la literatura feminista del momento, hitos como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, entre otros libros europeos o norteamericanos. Thomas había llegado a Colombia en 1967 en compañía de Manuel Morales, un colombiano del cual se enamoró en París, padre de sus dos hijos, Nicolás y Patrick. Florence quedó encantada con el país, sus gentes, con el níspero, el lulo y los encapuchados de la Universidad Nacional, a los que conoció en calidad de docente extranjera cuando irrumpían, con pasión juvenil, a sus clases de psicología social para difundir consignas sobre un mundo más igualitario. Tanto Florence como las mujeres del grupo Mujer y Sociedad habían optado por el feminismo con la esperanza de materializar lo que ellas creían debía ser la casa, el amor, la maternidad, la paternidad, el trabajo, la participación política e incluso la academia. Para la fecha de creación oficial del grupo, 1985, después de superar la resistencia institucional y de más de 5 años de estudio juicioso de la literatura feminista, la mayoría de ellas, madres y esposas, se había divorciado. En un proceso de análisis sobre lo que les pasaba y en medio de una inmensa solidaridad de género, Florence Thomas, Yolanda Puyana, María Imelda Ramírez, María Eugenia Martínez, Juanita Barreto, Yomar Dueñas y Lía Janet Fuentes empezaron a circular en sus cátedras e investigaciones ese nuevo saber que estaban construyendo. Organizaron el simposio Mujer y Vida Cotidiana, que por primera vez en la historia del país congregó a más de 300 mujeres de todo el territorio nacional en el Auditorio Camilo Torres de la Facultad de Ciencias Humanas, demostrando así que los estudios de género eran una necesidad apremiante en el país. Un poco más tarde se inició el curso de contexto llamado La Cuestión Femenina, que lleva 15 años sin interrupción. De las investigaciones del grupo nacieron textos y publicaciones sobre la mujer en la época de la colonia y en el siglo XIX, sobre las madres comunitarias, la feminidad y masculinidad en los medios masivos de comunicación y sobre violencias intrafamiliares, entre muchos otros. Los textos de Florence en defensa de la mujer, la lucha política y jurídica que ha liderado por derechos de todos los excluidos, mujeres, gays, lesbianas, negritudes e indígenas, y los espacios mediáticos que ha colonizado desde su columna quincenal en el diario El Tiempo y en entrevistas de televisión, la han convertido en uno de los rostros más visibles del feminismo en Colombia, siempre con el acompañamiento de las mujeres del grupo Mujer y Sociedad, que hoy día son más de 10. A pesar de su condición de europea y de su acento francés, ha logrado traducir el complejo lenguaje académico a códigos universales que están al alcance de mujeres de todas las condiciones sociales e intelectuales. No obstante, goza de especial admiración y aceptación en los sectores populares. En la defensa de los derechos femeninos ha recorrido toda Colombia, de la Guajira al sur de Pasto y del Chocó, a la frontera con Venezuela, con un trabajo tan apasionado que incluso comprometió su salud en los últimos meses del año 2007. Ahora me lo tomo con más calma, pero con el mismo compromiso. Y del libro Conversaciones con Violeta, historia de una revolución inacabada, de Florence Thomas, un fragmento de esta publicación, El analfabetismo del amor. ¿Por qué el cuerpo de las mujeres tuvo que construirse a lo largo de los siglos como un territorio de guerra para los hombres, cuando debería ser el primer territorio de paz? ¿Por qué a veces circula tan violentamente el deseo? ¿Por qué no hemos aprendido a amar? ¿Y por qué el amor es tan escaso y el deseo tan violento? ¿Qué les habrá hecho la vida a estos hombres para buscar una compensación en un acto que casi siempre mata, sin que lo sepan lo que más aman? Hoy no tengo respuestas y frente a este malestar solo puedo volver a las canciones de amor, pero no las que hablan de venganzas, de posesión, de chantajes, de traiciones, no. Prefiero las que nos siguen cantando lo difícil de amar, lo difícil de aceptar el misterio del otro, de la otra, lo complejo de aceptar nuestra fragilidad frente a la imposibilidad de la posesión en el amor. Prefiero volver a escuchar la canción desesperada de Jacques Brel titulada Ne me quitte pas, que canta también Miguel Bosé, o la de George Moustaki, Esta noche, mi amor, ya no te amo, o algunas tan bellas de Joan Manuel Serrat, canciones todas que gritan el desespero pero a la vez la resignación frente a una posible separación, a un duelo de amor. Te amé tanto que hasta tu ausencia es dulce y sé que contigo he vivido para conocer el amor. ¿Qué hacer para enseñar a amar sin amargura, sin revancha, sin odios ocultos en un lejano pasado? ¿Qué hacer para que entendamos que el cuerpo y la piel se dejan explorar, pero que la historia y la memoria de cada cual son impenetrables? Si fuera la ministra de Educación, pondría el amor como materia obligatoria en los 11 cursos de los colegios, 11 cursos sobre el amor. Empezaría por el enamoramiento, que es, como dice Francisco Alberroni, la aparición de lo extraordinario. Seguiría con el amor que se instala en la duración, una prueba de fuego. En otro curso hablaría de la lógica de la pasión, ese cáncer del amor, y seguiría con los múltiples estragos del amor, la rutina, los celos y el poder que nos enferma. Finalmente, en un décimo terminaría con una pedagogía del duelo. Desde que inventamos esa extraña manera de construirnos y de generar memoria, el amor está siempre ahí para recordarnos nuestra fragilidad, nuestra humanidad. Es la función del amor. Todos los grandes poetas, hombres o mujeres, lo han expresado de mil maneras. Los boleros y los tangos lo vuelven a decir sin cansancio. Las más grandes historias de amor siempre han sido las que tienen una muerte anunciada. El amor, este que se revela como un cataclismo súbito, como una revolución, como una ruptura con todo lo conocido, siempre está ahí para que podamos decir un día, esta noche, amor mío, ya no te amo. Porque siempre hay que decir, esta noche, amor mío, lo único que puedo decirte es gracias por este encuentro que me dio la posibilidad de crecer, de madurar, que me hizo más humana. Pero se acabó. Sí, el amor es una fuerza tan extraordinaria que me debe permitir decir un día no más, sin reclamos, sin saldar cuentas con el otro, con la otra, cuentas que solo nos comprometen con nuestra historia y nuestros fantasmas. Frente al analfabetismo de las gramáticas del amor y del deseo, los umbrales entre violencia y un erotismo humanizado son frágiles. Solo nuevas éticas del amor capaces de romper la doble moral imperante en los afectos podrán construir otras maneras de encontrarnos en medio del deseo sin tanta violencia. Porque en el fondo, y como lo recuerda George Moustaki con su desesperado canto, ¿quién de entre nosotros nunca ha violado a alguien? Por no hablar de esas pequeñas violaciones mezquinas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Y si tenemos que señalar a un culpable, todos seremos condenados. Y siguiendo con el artículo de universia.net.com, encontramos una imagen habla más que mil palabras. También yo, como ustedes, he podido estudiar, amar libremente, escoger desde una muy recién inaugurada anticoncepción cuántos hijos tener y estar en el lugar donde estoy por algunos méritos propios. Sin embargo, me hice feminista porque, a diferencia de ustedes, fui siendo consciente de mis privilegios y a la vez de todo lo que la historia adeuda a la inmensa mayoría de mujeres que no han tenido las oportunidades que la vida nos ha ofrecido a ustedes y a mí. Así escribió Florence Thomas el 30 de octubre de 2007 en su habitual columna del Tiempo, a propósito de los 50 años del voto femenino y tratando de entender por qué en Colombia existe un odio casi endémico hacia el feminismo y las feministas. En su caso, ese sentimiento se materializa en múltiples correos electrónicos que critican sus columnas. Paradójicamente, muchos de esos mensajes provienen de mujeres. Dentro del ambiente de intolerancia que está atravesando el país, Florence ha sido blanco de una crítica muy agresiva. Es una andamada de violencia verbal que su hijo Nicolás intenta no le alcance cuando revisa su email, comenta la profesora Marimelda Ramírez, quien fue estudiante de Florence Thomas en los años 70 y una de las fundadoras del grupo Mujer y Sociedad. Según la académica, Thomas ha contribuido a los estudios de género con investigaciones sobre símbolos y significados relacionados con sexismo en las culturas populares. Así las cosas, aportó trabajos pioneros sobre el análisis de la telenovela nacional como reproducción de jerarquías de género, desigualdad y subordinación. Las telenovelas, las fotonovelas y la música popular mostraban en la década de los 70 a una mujer sufriente, dependiente y expectante en la relación con la figura masculina. Por ello, a través de textos inaugurales como El macho y la hembra reconstruidos, Florence hizo una crítica aguda a esa imagen de mujer y hombre, así como el ejercicio de la violencia simbólica y física en el hogar. Ello le permitió dar un paso hacia la identidad femenina y la identidad masculina. Tema de sus siguientes publicaciones, comenta María Imelda Ramírez. Cuando yo llegué a Colombia en la década del 60, no encontré mujeres sino mamás y no encontré padres sino machos. De esta forma, Thomas explica la vieja estructura patriarcal de la sociedad colombiana, aún presente en algunas generaciones, según la cual las mujeres hallaban su plena realización como esposas y madres, dejando atrás aspectos tan importantes como su intelecto, su sexualidad, sus derechos reproductivos, su independencia económica, su condición laboral y el ejercicio político. La maternidad era un proyecto de vida que teníamos que asumir como una especie de fatalidad biológica. Contrario al contexto colombiano, la Francia que formó a esta académica desde que nació hasta los 24 años, cuando llegó a Colombia, reconocía a la mujer como sujeto de derechos. Le había abierto hace mucho las puertas de la universidad y del trabajo y avanzaba a pasos agigantados hacia la legalización del aborto en 1975, con antecedentes como la aprobación de la píldora anticonceptiva. Muchos años han pasado desde su arribo al país y hoy en día le satisface saber que la utopía de un mundo en el cual exista más igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es cada vez más viable. Las colombianas se convirtieron en ciudadanas al elegir y ser elegidas, accedieron a la educación superior y por esa vía el mundo del trabajo, deciden si quieren o no optar por la maternidad, están aprendiendo a decir mi cuerpo es mío. Pueden recurrir a un aborto legal entre casos excepcionales si existe una normatividad que debería garantizar su presencia en cargos públicos, ley de cuotas. La mayor parte de estos logros se los adeudan a las colombianas, a las feministas y en general al trabajo de organizaciones como el Movimiento Social de Mujeres. Madres e hijas ya entendieron que ser realistas es pedir lo imposible. Con su particular realismo pidieron lo imposible y está logrando volverlo poco a poco posible, comenta en uno de sus textos. Sin embargo, hay mucho por hacer todavía. En Colombia no se ha entendido la ganancia derivada de escuchar a las mujeres. En ese plano podría decirse que somos todavía demasiado invisibles.